y Universal. Spikesi Pictures. Wetzel Entertainment Group. Organic Media Group. Vanitas Entertainment. Dark Dreams Entertainment. Universal Pictures presenta. De día emiten informativos de televisión. Varios jóvenes cogen máscaras con forma de calavera.
Todos los trabajadores estadounidenses están recibiendo un impacto positivo. Muchos millennials sufren económicamente, sobre todo si los comparamos con generaciones pasadas. Recibamos a mi buena.
Los millennials culpan a la explosión demográfica de arruinar sus vidas. El 51% de los millennials son
cuestados. Es la generación del desgaste por el estrés causado por varios factores como la ansiedad.
¿Están causando los millennials un impacto negativo en esta economía?
La deuda en este país ya es de más de $1 billón.
El aprecio por la ética del trabajo. Faltan habilidades a...
Por eso los que se acaban de graduar encuentran empleo. Y los robos que se producen no tienen nada que ver.
¿Es esta la nueva crisis financiera?
Bajan del furgón de un camión ataviados con monos. Ocultan sus caras con las máscaras. Generación I. Esta es una historia real.
Ni siquiera saben quién hay detrás de las máscaras tras las que se ocultan estos delincuentes.
En total, la policía ha emitido 2 alertas en toda la zona.
Asaltan una caja lujosa. Llevan bates y herramientas.
La policía pide colaboración para encontrarlo. Necesitan más datos sobre ese grupo.
Uno perfora la cerradura de la entrada con un taladro. Otro la abre de una patada. Acceden a la casa. Una película de Seth Seboy. En la sala de visitas de una cárcel, un veinteañero rubio ocupa una cabina. Se suceden secuencias cortas.
Sí, voy.
Ponte esto antes de...
Jack dice que te unirás a nosotros.
Pero eres nuevo en esto.
¿Por qué te querías dedicar?
Confía en mí, vamos.
¿Crees que mereces esto?
Eso espera.
Lance.
Mira a la mujer que lo visita.
Quiero agradecerte que accedas a hablar conmigo. Con este libro tendrás la oportunidad de contar tu historia desde tu punto de vista. ¿Podrás hacerlo?
Puedo darle mi punto de vista, pero no puedo garantizar que lo entienda.
¿Por qué?
Hay una brecha generacional.
Tienes razón. Soy algo mayor que tú. Creo que estoy al día. Pero sería muy, muy gratificante aprender algo más. ¿Puedes ayudarme a cerrar esa brecha?
Lance asiente.
Vale.
Escribe octubre 2013.
¿Cuándo y cómo empezó todo?
Con un billete de tren a Chicago.
En un vagón de tren, Lance ocupa un asiento junto a la ventana. Sostiene el billete.
Nunca olvidaré cuánto costó ese billete.
En la estación camina por el andén sonriendo. En el vestíbulo habla por teléfono.
Hola, mamá. Sí, todo perfecto. No, Jack me recogerá. Me dio buenas referencias. Saldrá bien. Vale, te quiero. Adiós.
Cuelga, presencia el techo de la estación sonriendo. Lleva una mochila colgada del hombro. Un veinteañero se acerca.
¡Hey, Lance!
Hola, Jack.
¿Cómo te va, chaval? Tío, me alegro de verte.
Y yo.
Macho, te veo bien. Dame el equipaje y vamos.
Gracias, tío.
De nada. Madre mía.
Gracias por recogerme.
Venga, ¿cómo te iba a dejar tirado?
En un coche.
No me creo que tengas un Porsche.
Sí, tío, parece de coña. ¿Cómo están todos en Dixie?
Muy bien, tío. Te extrañan.
Si me extrañaran tanto, vendrían a verme de vez en cuando.
Eso es verdad.
¿Cómo te ha ido al acabar la uni?
Ah, ha sido duro.
¿Y eso?
He perdido la cuenta de las entrevistas de trabajo que he tenido desde que me gradué.
Busco a alguien con experiencia en el mundo real.
Nunca has trabajado en una galería.
Es un mundo muy competitivo,
no encajarás.
Cualificado para este trabajo.
Si hay algún cambio,
si me llamaremos.
Si me permites un consejo,
nos quedaremos tu currículum.
No serías más feliz trabajando en lo tuyo.
Me suena. El mercado laboral también me jodió. Por eso me lo monté por mi cuenta. No es una estara, pero harás lo que te gusta y encajas a la perfección.
Gracias, Jack.
Sé que han pasado unos 3 años, pero he estado pendiente de ti. Vi en Facebook que te graduaste y pensé, hostia, ¿quién mejor para esto que mi primo?
No sabía que te dedicabas al arte.
Verás, no es exactamente arte, pero pagan bien.
¿Y de qué se trata?
¿Qué tal si no preguntas más? Hoy nos pondremos al día, ya te lo contaré mañana.
Vamos, ya.
¿Qué?
¿De qué vas? ¿Me pides que venga hasta aquí y no vas a contarme de qué va el asunto?
Vale, está bien. Trabajarás en adquisiciones.
¿Adquisiciones?
Uh-huh.
Eso me gusta.
Bien.
¿Adquisiciones?
Sí. Que sepas que ya tus problemas se han terminado.
Gracias, tío. En serio, Jack siempre había ido por delante. Así que me propuse aprender de él todo lo que pudiera. Lección número uno. Se trata de a quien conozcas.
De noche, Jack abre la puerta de su casa.
¡Adelante! Deja tus cosas por ahí. El sofá es todo tuyo.
En el salón, Lance observa varios cuadros apoyados en la pared. En una mesa se apilan cuatro portátiles.
¡Venga, nos vamos!
¿A dónde vamos?
¡Abajo! Te gustarán tus compañeros de trabajo. ¡Chicos, abrir!
Golpea la puerta de una cochera.
Jack, ¿ese camión es tuyo?
Sí, uno de ellos.
¿Has terminado?
Sí, ya está.
Una joven morena levanta la puerta. Tres chicos juegan a las cartas.
Pareces un crío.
Anda, si me echabas de menos. Lance, esta es Ali, la señora de la casa.
Hola, Lance.
Hola.
Señala a los chicos.
Este es Stuart, Chandler y ese es Ellis.
¿Qué hay, tío?
Hola.
Siéntate.
Gracias.
Se sienta ante una mesa. Ali sirve cartas.
Son 500 pavos. ¿Te unes?
Lance ríe. Los chicos lo miran serios.
Ah, oh, no, chicos, no puedo perder $500 en una partida de póker.
Jack dice que te unirás a nosotros.
Sí, así es. Estará a prueba. Confía en ellos, son buenos. Como la familia, ¿verdad?
De día, los chicos están ataviados con monos. Lance lleva camiseta.
Jack, ¿a dónde vamos?
A recoger un cuadro. ¿Por qué me miras así? Confía en mí, vamos.
Suben al furgón del camión. Ellis baja la puerta. En la timba, este se dirige a Lance.
Espero que sepas de arte, como él dice.
¿Sí?
En el camión, Jack le da un par de guantes.
Sabes tanto como para no tocarlo con las manos húmedas, ¿no?
Los chicos se ponen los guantes. Lance los observa. Jack le ofrece una careta de calavera.
Ponte esto antes de salir.
Lance la observa. Golpean la puerta. En la timba.
Venga, ¿vas o no?
Lance mira a Jack. Este asiente.
Sí, voy.
Pone fichas en el centro de la mesa. Los chicos entran en la casa. En el comedor, Stuart muestra una peineta a la cámara. La rocía con spray. Caminan por el pasillo. Al frente de ellos, Ellis se quita la careta. Mira a sus compañeros. Lance entra en la casa. Los chicos acceden a las habitaciones.
Me quedé sin palabras.
Golpean los objetos con los bates de béisbol.
Entraban en esas casas a plena luz del día. Lo habían convertido en un deporte. Robaban cualquier cosa de valor y luego destruían el resto por diversión. Esos tíos eran verdaderos artistas de la destrucción. Destrozaban en un momento lo que otros reunían en algo.
Mira a los chicos.
Eso es muy poético. Pero, ¿quiénes eran?
Empecemos por Chandler Gaines y Stuart Maganetti. Chandler era el conductor para escapar. Sirvió un tiempo en Afganistán y eso lo dejó muy jodido.
Algunos veteranos pensaban que habían dejado atrás lo peor de la guerra, pero descubrieron que la guerra volvía a casa con ellos.
Volvió a casa y no le contrataron ni en una fábrica.
El 26% de los hombres fallecidos tenían entre 18 y 24 años y estaban parados.
Se sintió rechazado y perdido. Entonces le llamó un viejo amigo.
Golpea el furgón del camión. Abre la puerta. Los chicos esperan.
Stuart era experto en seguridad. Alarmas, cámaras, cajas fuertes, podía con cualquier cosa. Se mudó a Silicon Valley con grandes sueños, pero aprendió por las malas que la mayoría no lo consigue.
La tasa de desempleo en el área de Silicon Valley es del 8,5%, la más alta a nivel nacional.
Después trabajó en un Nerd Squad, una de esas cadenas de electrónica.
Puede que esta no sea la imagen que imaginamos cuando pensamos en Silicon Valley, pero es una escena que se ha vuelto muy familiar.
¿Cuánto valdrá, licenciado en arte?
La siguiente es Ali Tucker. Se aseguraba de que el mensaje fuera claro y era quien mantenía unido al grupo. Empezó a salir con Ellis en la universidad, donde se hicieron activistas. Al principio eran solo ellos dos, una especie de Bonnie and Clyde, pero con un mensaje.
Son Clyde Barrow y Bonnie Barrow, y murieron como vivían, con un arma.
Tenemos que ganar, construyendo un nuevo movimiento de derechos civiles que esté listo para luchar con los medios que sean necesarios.
Y Ellis Beck manejaba los hilos. Su filosofía era sencilla: ¿por qué trabajar para un sistema terrible que te ha fallado?
El 1% de las grandes riquezas tiene más control ahora que en cualquier época desde hace medio siglo.
Él creía que éramos la llamada de atención que necesitaba el sistema. Así que eso hicieron, y lo hicieron bien. Hacían de las suyas lo suficiente como para ser muy eficientes. Lección número 2. Cuando el sistema está corrupto, ¿por qué seguir sus reglas?
En el aparcamiento de la casa lujosa, los chicos cargan los cuadros en el camión.
Lo tengo.
¿Lo tienes?
Stuart sube al furgón.
¿Cuánto dura el viaje?
45 minutos.
Jack.
¿Qué?
Tu primo.
En el porche, Lance permanece en el umbral observando el vestíbulo destrozado. Sostiene la careta con su mano izquierda. Los muebles están rotos y tirados por el suelo. Lee: que os jodan. Observa el sillón rajado. Una maleta rota reposa en la baranda de la escalera. De la lámpara del techo cuelga ropa interior. En un espejo se lee: bienvenidos, gilipollas.
Lance.
El suelo está cubierto con papeles rotos. Lance baja la cabeza. Jack se acerca.
Vámonos.
Tira de él. Abandonan el porche corriendo. El camión circula por la ciudad. Se interna en un túnel. En una nave, Ellis abre la puerta de carga. Un hombre de más de 40 años sube por una rampa. Observa las pinturas.
Imel Donnelly. Así es como ganaron pasta.
¿Y el resto?
Tenemos casi todo lo de la lista.
Tenéis 15 minutos.
Mel era dueño de una empresa de transporte de contenedores, un negocio legal. Pero de vez en cuando, llenaba uno de esos contenedores con artículos robados, los enviaba al extranjero y ganaba una cantidad desorbitante de dinero.
¿Lo tienes?
Sí.
Descargan el vehículo.
Listo.
Mel se fija en Lance. Se dirige a Ellis.
Pensaba que había un par de Van Goghs y la pulsera de brillantes.
Solo un Van Gogh.
¿Solo uno?
Sí, pero la pulsera está ahí y hay otras cosas que no iban en la lista. También tenemos el mail y un par de pasaportes.
Mel asiente, mira a Lance.
Oye, ¿está contigo?
Ellis lo observa, Lance espera en la puerta.
Sí.
¿Y sabe de qué va?
Estudió arte. Nos dice qué obras son valiosas y cuáles no. Y necesitamos a alguien más.
Es bueno, Mel, es mi primo.
¿Y por eso debo quedarme tranquilo? ¿Porque cayó de tu árbol genealógico?
Mel se acerca a Lance, se detiene a su lado. El chico permanece cabizbajo.
Hola.
Lance lo observa, baja la mirada.
¿No me encuentras atractivo?
¿Perdón?
Oye, mírame. ¿Eso es porque no estás interesado en lo que pasa aquí o que mi buena apariencia te incomoda?
Lo primero.
Se dirige a Ellis.
¿Agregas a alguien sin preguntarme y lo traes a mi centro de trabajo?
No he visto nada.
Oh, sí, ya lo creo.
Le pone el dedo en el pecho. Lance retrocede por la rampa del camión.
Dile una sola palabra a quien sea. Y ya verás. ¿Comprendes, primo?
El chico asiente. Mel le estira la camiseta. Se aleja de él. Lance mira a Jack. Este saca un cuadro del camión. Mel saca un papel de su cartera. Habla a Ellis.
Tengo otra dirección. Y una lista de lo que espero que encontréis cuando entréis.
Este asiente.
Cuando se contrata un seguro de hogar, cualquier cosa de valor debe declararse por separado.
Un hombre posa.
Con fotos, certificados de autenticidad, comprobante. Así que los seguros saben todo lo que tienes en casa.
Sonríe.
Otro le fotografía junto a un cuadro.
Solo necesitas un perito corrupto y... ahí es donde entraba Mel.
En la nave.
Mel tenía dónde venderlo y pagaba muy bien, incluso con las cargas más pequeñas. Y el mail marcaba la diferencia.
A ver, lo redondearé a 30.000. Pero espero que sea mejor la próxima vez.
Tarjetas, números de la seguridad social, cuentas bancarias. Todos sabían lo que hacía con eso.
¿Cómo te llamas?
Lance.
¿Lance? ¿Lance qué?
Sutherland.
¿Me lo preguntas a mí?
Lance niega.
No aparezcas más por aquí a menos que hagas lo que debes.
Camina. Se dirige a Ellis.
Cierra cuando acabéis.
Este reparte el dinero a sus compañeros. Lance lo observa. Jack niega. Chandler se dirige a Ellis.
Ah, vamos, tío. ¿En serio? ¿Otra vez?
Son 30.000 para 6.
¿No entre 4?
No sabrías ni qué hacer si no fuera por mí.
Ni tú sin nosotros, que te jodan.
Tenemos 8 minutos. A cargarlo.
Capullo.
Me jodas.
El camión está aparcado ante la cochera.
¡Estoy harto de esta mierda!
¡Sí, sí, ya voy!
Chandler abre la puerta de carga. Lance baja.
¿Qué le pasa a este chico?
¿Se habrá asustado?
Ya vale.
Se aleja del camión. Jack lo sigue. En casa.
Mira, no deberías haber venido.
Por supuesto que no. Estoy jodido, tío. No quiero tener nada que ver con esto, Jack.
Recoge su ropa. Jack saca varios billetes. Los cuenta.
Esta es tu parte. Es la mitad de la mía. Los chicos piensan que no lo mereces porque vieron que te cagabas. Pero eres familia, así que a mí no me importa.
¿Cagado? Vine aquí porque me dijiste que tenías una oferta de trabajo legal para mí.
La familia de esa casa es la razón por la que no consigues un buen trabajo.
¿De qué estás hablando?
Mira, te centras en la parte mala. ¿Por qué no te vienes y te diré de qué va esto de verdad?
Sé muy bien de qué va.
Joder, Lance, nadie te obliga a hacerlo otra vez, ¿vale? ¿Quieres parar? ¿Tienes dónde vivir y pasta en el bolsillo?
No tocaré ese dinero, Jack. Hablo en serio. No quiero tener nada que ver con esto.
Bien.
Hablo en serio.
Vale, sé que va en serio. No tienes por qué tocarlo.
Cierra la maleta.
Lance, vamos, para. Mírame. Oye.
Mira a Jack.
Lo siento, ¿vale? Debí contártelo. Pero ya está. Ya lo hiciste. Y puedes disfrutarlo. Además, es noche de cócteles. Es una pasada. Venga.
¿A dónde te llevaron?
¿A dónde iban después de cada trago? ¿Está bien?
Sí, está bien. Conmocionado. Está con nosotros.
Joder, espero que no hable de más.
Va a ser una buena incorporación.
Fueron a celebrarlo, a beberse la mayor parte de lo que ganaron. Se lo gastaban todo, sin ahorrar ni un céntimo de lo que ganaban.
¿En qué lo gastaban?
En pasarlo bien. Pensaban que el pozo nunca se secaría.
Ya. Lo que fácil viene, fácil se va.
Exacto.
Entran en una discoteca.
Aunque no acepté el dinero, hice los cálculos. Habría tenido que trabajar en una galería de arte 3 semanas y 2 días en turnos de 12 horas para ganar tanto como Jack me había ofrecido. Y lo hacían varias veces a la semana.
Lance, siéntate.
Los chicos ocupan un sofá que rodea una mesa.
Lance, gracias por divertirnos a todos.
¿Os estoy divirtiendo?
¿Cuánto debes por tus estudios?
60.000.
Madre mía. Vaya. Yo debo 120. ¿Por qué lo pediste?
¿Te refieres al préstamo?
¿Por qué lo pediste?
Porque no podía pagar mis estudios, por eso.
¿Qué nota sacaste?
13,8.
La mía un 14 clavado. ¿No crees que te estafaron? Hicimos todo lo que nos dijeron que hiciéramos. Sacamos la nota, llegamos hasta la meta. ¿Para qué? ¿Qué nos esperaba? La jodida nada, nada grande, nada bueno, nada sin empleo.
Sí, pero vosotros lo que hacéis es robar.
A la mierda, que se jodan. La compañía de seguros cubre lo que vale esa mierda. Pagan el doble. Oye, la riqueza se distribuye solo entre unos pocos. Y quieren que siga así. Cada generación va de mal en peor y la nuestra es la última. No solo estamos robando, mandamos un mensaje.
Jack descorcha una botella de champán.
Mira esto. Mira todo eso.
Señala a los clientes del bar.
¿No crees que te mereces todo esto? ¿No crees que te lo mereces todo?
Tómate un poco.
Ofrece pastillas a Lance. Ellis se lanza una a la boca.
Venga. ¿Qué es eso? La droga de nuestra generación.
Seguro que no lo van a hacer.
Espera.
Ali lo mira sonriendo.
Lección número 3. Nunca aceptes un no.
Lance. Bienvenido a la noche de copas.
Chocan sus copas a cámara lenta. Los chicos bailan. Chetler descorcha una botella. Jack bebe champán. Consumen drogas. En el aseo.
¿Has hecho esto antes, chaval? Pues fíjate bien.
Snifa una raya.
¿Cómo consigues no mancharte? Siempre me mancho la nariz.
Siempre has sido un torpe.
Voy a darle un poco a Lance. Todo tuyo, chiquitín.
Pica, ¿eh?
Tranqui, estarás.
Mira, a veces la hostia.
Oye, ¿tengo algo en la cara? Venga, un poco más.
Lance se limpia.
No está mal, ¿eh? Vale, chicos, ¿nos quedamos un poco más?
Esto es la hostia.
Vamos.
Bailan en la pista.
No me convencía mucho lo que me dijo Ellis, pero él no lo sabía. Por una vez en mi vida sentí que era parte de algo. Ya no era el forastero, me aceptaron. Esa noche lo gastamos casi todo, pero por un momento fuimos reyes. Lección número 4. Las experiencias son mejores que los extractos bancarios.
Se suceden fotos de la fiesta. Jack y Stuart sniffan cocaína. Este apoya su cabeza en el respaldo del sofá. Tiene la nariz manchada de cocaína. Lance bebe champán. Ali bebe bailando. Jack y Stuart bailan. Chetler muestra una peineta. Ali sonríe. En el aseo se lee: no te drogues aquí. Chetler prepara una raya sobre la frase. Fabrica un canuto con un billete de 100. Sniffa la cocaína. Bailan en la pista. Beben champán de la botella. Corte a negro. De día ante la cochera, Chetler cambia el cartel al camión.
Cuando se acabó el dinero, ya estaban preparados para el siguiente golpe. Y por imprudentes que parecieran, eran muy cuidadosos. Como el camión. Encargaban 6 o 7 carteles adhesivos y los cambiaban de un golpe a otro. Los testigos y las cámaras tenían menos probabilidades de identificar el camión.
En el cartel se lee instalaciones de cableado. En una calle, Jack se para junto a un coche aparcado.
Otro objetivo era la matrícula del camión. ¿Cuánta gente se sabe de memoria su matrícula? La mayoría no se daría cuenta hasta pasar la ITV.
Le cambia la matrícula. Se cuelga la mochila, se levanta, mira hacia los lados, se aleja.
Y si alguien viera un coche asqueroso en un buen vecindario, sospecharía. Pero un buen coche en un buen vecindario pasa desapercibido.
Stuart espía una casa.
Cuando Mel les daba la dirección, pasaban un día o dos vigilando el sitio. Averiguaban cuándo se iban a trabajar los dueños de la casa, cuándo llegaba la criada, cuándo iba el marido con la amante, el pack completo.
En casa, Lance reflexiona.
Una vez Jack me explicó todo, me di cuenta de que tenía razón. Llevaban tiempo haciéndolo sin que los atraparan y el dinero me gustaba. Solo tenía que dejar a un lado mis objeciones morales.
En una entrevista.
Mira, Lance, eres un buen chico. Y me gustaría darte trabajo, salario mínimo. No te harás rico con esto. Pero si aguantas, aprenderás mucho sobre el mundo del arte. Y hay mucho espacio para crecer. Solo tienes que concentrarte, involucrarte y aprender todo lo que puedas. Este es un gran sitio para comenzar.
En casa, Lance permanece meditabundo. Jack se acerca. Le ofrece la máscara de calavera. Lance lo mira. La coge. Jack se va.
Las máscaras eran el toque final de su mensaje. Preferían estar muertos que someterse al sistema.
Cuando Lance decidió unirse, supe que nunca encajaría en nuestro proyecto. Sinceramente, era difícil de entender. ¿Qué quieres decir?
Bienvenido al grupo, chiquitín.
Ante la cochera, Lance sube al camión.
Ayúdame a subir.
En la cárcel, Ali ocupa una cabina.
Bueno, lo primero que buscas lo dice todo sobre ti.
Entran en una casa.
Vas por los muebles, las fotos, los trofeos de golf de papá, la caja de vino de mamá. Todos tenían sus manías. Stuart siempre iba por la cristalería. Le gustaba verse a sí mismo como un elefante en una cacharrería. Abusaron de él cuando era niño. No era como un elefante, era más bien inseguro.
Stuart destroza el cristal de una mesa con una palanca.
Jack no quería ni ver las fotos familiares. No las soportaba. Especialmente las de gente feliz.
En el salón, Jack observa una foto familiar colgada en la pared. La coge. La deja en el suelo apoyada en la chimenea. La observa.
Jack tenía problemas con sus padres. Les importaba una mierda lo que hacía. No fueron a verlo ni una vez desde que se mudó a Chicago.
La quema con un mechero. La fotografía se consume.
Se sentía despreciado y abandonado.
En el pasillo, Jack destroza fotografías familiares.
Creo que cuando destruía la vida de otra persona, sentía que llevaba el control.
Chandler entra en el cuarto de un niño.
Chandler odiaba ver el cuarto de un niño lleno de juguetes.
Se coloca la máscara, destroza los juguetes.
No le regalaron nada cuando era niño, excepto alguna paliza de su padre, cuando se emborrachaba y se enfadaba porque no podía mantener a su familia. Irrumpir en casa de la gente hacía que se sintieran violados.
Dibuja en la pared.
Pero destrozar el cuarto de los niños era lo que más molestaba a los padres cuando volvían a casa.
Golpea la pared con una palanca. Observa los dibujos de la pared. Se levanta la máscara. Se dirige a la puerta de la habitación. En la prisión.
Estaba muy mal.
En la casa asaltada.
Ellis no conoció a sus padres. Pasó de un hogar de acogida a otro hasta los 18 años. Siempre quiso una familia. Y por eso,
Ellis tira un florero.
Fue el hilo que nos unió a todos. Le dio a ese grupo de inadaptados algo en lo que creer.
Ali observa los vestidos.
En cuanto a mí, no podía soportar tanta vanidad. Colonias, perfumes, trajes, vestidos, maquillaje, Tom Ford, Gucci, Prada, más y más excesos. Excesos.
Mete varios en el horno. Las prendas se inflaman.
Has dicho que Lance era el más difícil de entender. ¿Por qué?
En el comedor, Lance mira un cuadro.
No encajaba porque no estaba marcado por su pasado como los demás. Era alguien que había seguido las reglas y se había equivocado. En cierto modo, entendía las ideas de Ellis mejor que nadie. Y cuando tuvo la oportunidad de destruir, lo vio como una forma de arte.
Agarra el mantel de la mesa. Tira de él.
Tenía sentido.
Arroja los objetos al suelo, vierte una botella de licor, golpea un cuadro con una palanca.
Creo que en el fondo a la mayoría le gustaría hacer aquello, pero Lance se dejó llevar del todo. Se convirtió en su adicción. La excitación, la emoción, le encantaba.
Lance sonríe, Ali lo observa desde la puerta. Él se coloca la máscara, levanta la palanca. Tira de la palanca del techo. Cae sobre la mesa. Se quita la máscara. Sonríe. Mira a Ali. Esta permanece seria. Se marcha. Él deja de sonreír. En el jardín, Lance observa la casa. Sus compañeros se marchan.
Cuando por fin accedí, fue una de las emociones más grandes que he vivido. Recuerdo que miré esa casa, que se alzaba sobre mí y me hacía sentir muy pequeño. Quería que la gente que vivía allí me notara y me di cuenta de que por eso se lo merecían. Lección número 5. ¿Sabes que se jodan? Ya no eran lecciones, eran reglas. Regla número 5. Si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir.
A cámara lenta, los chicos se alejan de la casa. Lance observa a Ellis.
No sé qué tenía ese momento, pero me hacía sentir bien.
Suben al camión. Ellis cierra la puerta. Corte a negro. En la nave de Mel, los chicos descargan los objetos robados.
Estábamos en esto por razones distintas, pero para mí era como una fiebre de euforia. Lo percibía como...
Lance mira a Mel.
Trae eso aquí.
Chandler le entrega una pintura con el lienzo rajado. Mel la apoya en el suelo.
¿Alguien puede explicarme esto?
Se habrá roto al cargarlo.
¿Te crees que eso es una explicación? Sutherland.
Lance lo mira.
¿Cuánto vale?
Estará asegurado por unos 100.000. ¿Puede que valga unos 60?
Ya. Yeah.
Mete la mano por la raja.
¿Y ahora qué vale?
Va a costar más restaurarlo que lo que vale.
Así que nada, ¿verdad?
Devuelve el cuadro a Chetler.
Lance, hablemos.
Se aleja de los chicos. Lance deja su bolsa. Sigue a Mel. Observa a los chicos. Ellis y Jack lo miran. Lance y Mel se detienen en un lateral de la nave.
¿Sabes? Ya formas parte de esto. Tu ética se terminó después de dos casas.
Ahora lo entiendo.
Mírame a los ojos y dime qué ves.
Un hombre de negocios.
Alguien con 20 años más que tú. Estoy llevando una vida cómoda, pero me queda menos tiempo del que tienes tú. Por eso...
No quiere pasar lo que le queda en una celda.
Exactamente. Se trata de riesgo, recompensa. Pero aparte de eso, estoy seguro de que eres el único que puede tener un poco de compasión por ese pedazo de historia destruida. Así que quiero pedirte que me ayudes a mantenerlos a raya. ¿Puedes hacer eso por mí?
Sí, señor.
Bien. No tienes que llamarme señor.
Coge un sobre.
Aquí van 20.000.
Se lo da.
Y otra dirección.
Lance lo coge. Mira a Mel.
¿Crees que tu viejo tuvo 20.000 alguna vez?
No.
Ya. Ni el mío.
Le pone el brazo en el hombro.
Oye, no les digas nada de esto.
Me van a preguntar.
Claro que lo harán. Pero yo lo quiero así, te estoy dando ventaja. Tenemos un secreto, ocúltaselo, veremos qué pasa.
Mel se dirige a la puerta, Lance lo observa. Mira los billetes del sobre, Ellis se acerca a Mel.
¿Tienes otra, Mel?
Sí, se la he dado a Lance. Hay sanción por la rotura, cerrada al salir. Traedme obras que estén en condiciones, ¿entendido?
Se marcha. Ellis observa a Lance. Este se acerca. Ellis le quita el sobre. De noche en casa, Jack y Lance están sentados en la baranda del porche.
¿Qué te ha dicho Mel?
No puedo contarlo, es un secreto.
Tío, juega contigo. Me dijo lo mismo la primera vez. Otra razón por la que esto no durará. Pero tengo una salida.
¿Qué estás diciendo?
Digo que esto no durará, pero que tengo una salida. Mel no es el único que está comprando direcciones a ese perito. Ellis ha comprado a su cliente más caro. Un viejo paranoico sentado sobre una enorme cantidad de pasta.
¿Enorme?
Como para toda la vida. Ellis lo ve como una especie de último recurso. Por eso mi plan es hacerlo sin él.
¿Sin Ellis?
Y sin nadie más.
¿De qué estás hablando, Jack? Todo esto está bien. ¿Por qué quieres mandarlo todo a la mierda?
¿Te parece bien que Ellis se lleve más que nosotros por cada casa? No lo vamos a hacer ya, pero lo vigilaremos para estar listos cuando llegue el momento.
Jack, hablas en plural como si ya hubiera dicho
que... Lance, hay que conseguir pasta para largarnos a tiempo.
No pienso joder a los demás y dejarlos tirados. Jack, esta gente son tus colegas. Te arriesgabas mucho al presentármelos. Me dijiste que me gustarían y...
A estos tíos no les importas una mierda. Nada de nada.
Bien, Jack, vale de chorradas. ¿Qué quieres de mí? ¿Estoy aquí porque queréis utilizarme porque sé de arte? ¿Me quieres para poder joder a tus amigos? ¿Qué quieres? ¿Por qué no has sido sincero conmigo desde que he llegado?
Ahora estoy
aquí,
siendo
Jack.
Sincero contigo. Creen que eres un licenciado en arte al que le gustan las fricadas. Ir a una representación, visitar galerías de arte, no les debes una mierda. Yo te estoy cuidando. Solo estamos tú y yo en esto.
No sé, tío.
Jack le toca el hombro cariñosamente. En la cochera juegan al póker.
Venga, venga, enséñalas, enséñalas.
Oh, vamos, ¿enséñalas? Ya, apuesta fuerte el chaval. ¿Qué tienes?
Pareja de treses. ¡Oh!
Bien, tío, casi.
Parecías muy buena. Confiado.
Vámonos, Caitlin es muy puntual.
No, yo me quedo.
Les dije que irías a verlos.
Lo pasaréis en grande.
Llévate a Lance.
El chico sonríe.
No ha salido de mi apartamento desde que vino. Llévatelo.
¿Te parece bien?
Sí, le harías un favor.
Lance, ¿te vienes a conocer a mis amigos de la universidad?
No, estoy bien y sería un poco raro.
Ellis lo mira.
¿Por qué sería raro?
Bueno, me refería...
Sería raro si hubiera algo entre vosotros.
Madre mía.
¿Hay algo entre vosotros?
No, claro que no hay nada.
No paras de tartamudear, como si hubiera algo.
No sé yo, tío. Parece que podría haber algo.
¿Estás seguro?
Esto es una gilipollez.
Oh, vamos, está sonrojando.
¿Se ha levantado algo por ahí abajo? Vamos, dilo, hay confianza.
Chicos, somos amigos. Si no tenemos confianza, ¿en quién vamos a confiar?
Con él. Debes ir, porque si no vas, voy yo. ¿A que sí?
No estás invitado, ni de coña lo estás.
¿Qué te parece, voy? Yo no te preocupo, que no.
Vete, ¿sí? Todos somos amigos. Sí.
Vale, iré.
Bien.
¿Vamos?
Vamos.
Pues hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Espero que estés de acuerdo.
¿Salimos?
Me hace falta ganar, me hace mucha falta. Oye, ¿quién juega? ¿Quién sigue?
Creo que tú.
Pues voy.
Hace tiempo que no hablo con Caitlin y cuando me llamó tenía mucha curiosidad por saber qué hago.
¿Y por qué tanto tiempo?
Estamos en ondas distintas.
En un bar.
¿Cuánto tiempo?
Sí. Esto es Lance.
Hola.
Ellis no viene. Tenemos mesa. Nada te prepara para el gran trabajo que es tener un hijo.
Pero vale la
pena.
¿No
te he enseñado las fotos del Tíbet?
Se parece al pueblo de Haití en el que
estuvimos. Sí, me enteré de que trabajasteis aquí. Me incorporé a la startup justo después de...
Oh, ¡qué bien!
Aún no es un trabajo de sueño, pero no lo estamos todos.
Ali recuerda los atracos.
¿Y tú qué haces, Ali? A ver cómo empiezo. África, sobre todo. Reuní a un grupo de 10 inversores para ayudar a instalar una depuradora de agua.
Es increíble.
¿A qué te dedicas, Lance?
Tengo una galería.
En la calle.
Vale, sé que me he pasado un poco, pero tenía que hacerlo. ¿No oíste todo lo que están haciendo?
Ah, solo contaban lo bueno.
¿Qué?
Solo contaban las cosas buenas. Nadie cuenta de verdad lo que está haciendo en la vida. Puede que hayas mentido tanto como ellos.
No sé, no lo parece.
Andan por la acera.
Oye, ¿qué hay de esa galería de arte?
Ah, vamos, tú empezaste.
Ali abre la puerta de un apartamento. Acceden a él. Lance cierra. Ellis está sentado en el sofá.
¿Cómo ha ido?
¿Dónde están todos?
Ya se fueron.
¿Qué tal?
Gracias por acompañarme.
De nada.
¿Vas a volver a casa de Jack?
Sí, voy a llamar a un taxi.
Gracias otra vez.
Lance marca un número en el móvil. Ali mira a Ellis. Se dirige a una habitación.
Lance, siéntate.
No, tío, me voy a casa de Jack.
No, siéntate. Podemos seguir hablando de lo de la otra noche.
Vale.
Lance se sienta.
¿Sabes?
Ellis bebe un trago de cerveza.
Pensaba que no lo lograrías.
Ya.
Pero parece que lo llevas bien. Cuando aprendas dónde puedes meter la nariz y dónde no, creo que encajarás bien.
Gracias.
¿Qué te dijo Mel el otro día?
Oh, nada. Creo que solo me estaba probando.
Bien.
Ellis mira hacia la habitación, se acoda en sus rodillas.
Mira, si Ali te pide que vayas a un club o a un bar o que coges el puto correo, dices que no, ¿vale?
Sí, lo pillo. Oye, yo no pedí que me invitaras.
Me importa una mierda lo que pidieras, asegúrate de que no pase más. Si no tienes nada que decir, vete de mi puta casa.
Hans se levanta.
Regla número 6. Hay una delgada línea entre un amigo y un enemigo.
De día en un restaurante, Jack y Lance ocupan una mesa.
¿Ves qué ha pasado con Ellis? No es tu puto amigo.
Pero aún así, no justifica que le hagamos esto.
Jack señala a un camarero.
Mira ese. Mediana edad, esposa, 2 hijos. Tenía un buen trabajo y ¡boom! La economía cayó, perdió su trabajo. Ahora se dedica a servir mesas y me pregunta si me trae el bistec. ¿Por qué? Porque no tenía un plan B.
Se acerca a la mesa de ellos.
¿Puedo retirarlo ya?
Jack lo mira, señala su plato.
¿Qué te sugiere que ya he terminado la comida de mi plato? ¿Por qué coño he terminado?
Bueno, me señaló, así que...
¿Es que no hay comida en mi plato?
Jack, venga, tío.
Contesta, vamos.
Cierto. Me equivoqué.
Sí, lo hiciste. Esto no es un bistec. Es una experiencia. Una experiencia que me has jodido.
Acaba el bistec.
A ver si te enteras, tío.
El camarero se lleva el plato.
Venga, tío, no hacía falta que le hablaras.
Perdón,
así.
Perdón. Vale, oye, es una lección. Comprende que te pasará lo mismo si no lo hacemos. Olvida al camarero, le daré una buena propina. Lo importante es coger a Ellis las fotos del teléfono.
Supongo que no estaría de más tenerlas.
Bien, ¿te apuntas? Cuento contigo porque somos familia. Oye, tío, voy a hacer algo por ti. Lo mismo que hice yo cuando gané pasta con mi primer palo.
¿Qué es?
Ya lo verás.
En una sastrería.
Este traje fue confeccionado en Florencia, Italia, nuestra mejor pieza.
¿Cómo te va?
Yo creo que bien.
Se lo queda.
Regla número 7.
Lo mejor en la vida es caro. Recuérdalo.
Lance se mira en un espejo.
En total son $6,348.52.
En su casa, Ali mueve la cuchara en una taza de café. Está sentada ante la encimera. Recuerda a sus amigos en el bar y a la banda destrozando una casa.
¿Has hecho café?
Ellis saca una taza de un armario de la cocina.
No. He pensado que no quiero seguir con esto. No es gratificante, es insostenible.
¿Esto qué viene?
Tampoco tenemos un plan para nosotros, Ellis. Creo que desperdicio todo el potencial que podría tener.
¿Crees que no tengo un plan? He estado ahorrando. Y no es una cantidad pequeña. Esto no ha terminado. Cada vez que vamos a una casa, veo todo lo que me gusta de ti.
Se detiene detrás de ella.
Quédate conmigo. No queda tanto para el final.
En la cochera, Ali entra por la puerta. Sale por la principal. Stuart está sentado en el furgón.
Ali, llegas tarde.
Suben al vehículo. Ellis cierra la puerta posterior. A cámara lenta. En una casa, Ali baja la escalera sosteniendo un palo de golf. Golpea los cristales de una vitrina con él. En la nave de Mel, Ellis abre la puerta trasera del camión.
¡Entonces, lo destrozamos! ¡Estamos!
¿Me ayuda a bajar? ¡Os leeré esto!
Mira un periódico.
Parece ser el trabajo del mismo grupo de jóvenes que dejan mensajes en señal de su descontento. Esto podría reflejar la ira acumulada de la generación del milenio. ¿Alguien puede decirme por qué perdéis el tiempo pintando un montón de chorradas en la pared de una cocina? No conseguís nada destruyendo esas casas. Lo único que hacéis es establecer un patrón, una tarjeta de visita. Una tarjeta que ayudará a la policía a encontrarnos a todos. Se cree que los sospechosos se encuentran entre los 18 y los 29 años.
Mel, ya vale.
¿Ya vale? Bien. Bien. Oíd, ¿cuánto sentís aún la necesidad de hacer estos valientes manifiestos?
Los chicos bajan la mirada. Lance los observa.
¿No vais a responder? Venga, vosotros me convencisteis. Sí, Mel, tenemos que hacerlo.
Vale, os diré qué coño conseguís con esto. Mientras escribís esos manifiestos, la policía...
Mel, me dijiste que querías que los encaminara, ¿verdad?
Si quieres que sigamos en esto, tienes que darnos libertad.
Así es divertido.
Pues tengo una buena y una mala noticia. Seguid haciéndolo. Seguid pasándolo bien. Pero la mala es que vuestro rastro de destrucción ha hecho que se retire el tío que me da la información. Ha decidido que ya no nos proporcionará direcciones.
Lo haréis vosotros a partir de ahora.
Se aleja de ellos. Los chicos se quedan pensativos. Stuart se sienta en el camión.
Joder. ¿Alguien puede conseguir una dirección?
Que le jodan a eso. Conozco a un tipo que se dedica a eventos de nivel. De negocios, caridad y demás. Esas mierdas.
¿Y qué haremos cuando entremos?
En un pasillo lujoso los chicos avanzan, visten elegantemente. Entran en un salón en el que se celebra un evento. Los asistentes hablan.
Actuar como ellos. Tranquilos, con una copa en la mano. Buscamos buscamos en la sala los peces gordos y conseguimos direcciones.
Jack se dirige a uno.
Me mudaré a algún lugar fuera de la ciudad para tener
tranquilidad.
¿Dónde dices que vives?
Los chicos destrozan su casa. Uno dibuja un pene en la colcha. En el evento.
Fue gracioso ver cuántos actuaban como si nos conocieran. Y constantemente preguntaban lo mismo.
¿En qué departamento estás?
Finanzas.
Finanzas.
Soy de finanzas.
Finanzas.
Soy de finanzas.
Finanzas.
Finanzas, ¿eh? Vosotros controláis todo.
Sí, eso es lo que hacemos.
Ellis saluda. En el camión los chicos descienden. Ellis abre la puerta de una casa de una patada. En el vestidor, Ali destroza los zapatos. Chetner se acerca a un billar, coge una bola y mira una reproducción de La joven de la perla. Le lanza la bola en el evento.
Sí, me daban miedo los números.
Me dedico a proyectos benéficos.
A la caridad.
Si me disculpas, tengo que salir solo.
En una pared de la casa uno escribe: cuanto más ganáis, más os quitamos. En el evento Jack habla a un asistente.
Estoy pensando en mudarme fuera de la ciudad, un lugar tranquilo. ¿Qué me sugieres?
Bueno, yo vivo en South Barrington, frente a vos, en la casa más grande. Un sistema de sonido nuevo, cortinas salida hechas en España, una de las piscinas más hermosas que verás jamás.
Los chicos destrozan su casa. Stuart lanza la televisión a la piscina.
¡Jódete!
Jack abre un cajón, encuentra una pistola, se queda pensativo, coge el arma. Cargan muebles en el camión. En el evento, Lance y Ali se miran sonriendo. Ellis camina entre los asistentes. En una casa, Jack lanza ropa al vestíbulo desde la planta de arriba. Cargan una caja en el camión.
Creo que ya lo tenemos todo. Mira a ver si queda algo. Vamos.
El vigilante de la urbanización aparca ante la casa.
Mierda.
¡Mierda!
Tenemos un problema serio aquí fuera.
Joder.
Chetler se acerca al vigilante.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bien, oye, ¿qué hacéis?
El señor se muda.
¿El señor?
Sí.
¿Tiene nombre?
No, es Stan Lieberman.
¿Ah? ¿Está él?
No. Creo que tiene miedo de estar aquí ahora. Nos advirtió que nos fuéramos si volvía su mujer.
Ah, sí. Sí, parecía que se llevaban bien.
No tanto, por lo que sé.
Cuénteme.
¿Ha visto venir a alguien durante el día?
Vaya. Oh. Creo que se llama Linda.
Puede llamar al señor Lieberman si quiere confirmarlo. No le diga a usted nada de lo que le he contado. Si lo hace, me meterá en un lío.
Oh, no.
¿Por eso se va?
Pobre Stan.
Sí.
Sí, ¿verdad? ¿Crees que conoces a alguien?
Cielos.
Ya.
Vaya.
Muchas gracias.
De nada.
El vigilante vuelve a su automóvil.
Chicos, tenemos que irnos.
En la nave descargan los objetos robados.
Aunque llamamos la atención, nuestro plan salió genial. Mel aún nos pagaba y seguíamos haciéndolo a nuestra manera. Por mí, hubiera seguido igual para siempre. Esperaba que Jack lo viera por sí mismo y se olvidara de su plan B, pero por el contrario, lo alentó más.
No está mal, ¿eh, Mel? Esta mierda es tan buena como lo que tú pedías, ¿no? El tipo de los seguros estaba interfiriendo. Era complicado, pero esto... esto está tirado.
¿Qué quieres, un viaje a un spa?
Nah, nah. Estábamos pensando que ahora hacemos dos trabajos, ¿no? ¿Verdad? No hay intermediario.
Así es. Deberíamos ganar más, ¿no?
¿Crees que merecéis más dinero?
Chandler y Jack se miran.
Pues sí. ¿Por qué? ¿Por conseguir las direcciones?
Chandler asiente.
Ah, ¿fue idea tuya que consiguierais las direcciones?
¿De Ellis?
Ellis. Sí, no eres un tío con ideas, ¿verdad?
Yo conduzco el camión.
Y trabajas bien. Excepto cuando te hablan. Es cuando tienes ideas brillantes, como que se te ocurriera hablar con el puto vigilante del barrio.
¡Mua! Intenté deshacerme de él.
Sí. ¿Y qué pasaría si te identifica en una rueda de reconocimiento?
Tuve cuidado, no me pondrán para identificarme.
Puede, puede que no. No sé dónde coño acabaréis, chicos. Sois impredecibles. ¿Y se supone que debo pagaros más pasta por ser más impredecibles?
Le pone dos dedos en la cara.
¿Eso es tener visión en los negocios? ¿Lo crees?
Chetler niega.
¡Cállate y vuelve al puto trabajo!
Mel se aleja. Jack mira a Lance. De noche, en la cochera, los chicos presencian las noticias en un portátil.
Un vecino.
vecino que vigila el barrio logró ver a uno de los hombres.
Oh, genial.
La policía ha hecho público el retrato robot. Si lo reconocen, pónganse en contacto con las autoridades. Mira, de eso estoy jodido.
¿Crees que alguien te reconocerá con eso?
¿Qué quieres decir?
Oh, vamos, ya quisieras ser así.
¿Te den?
Venga, guapetón.
Oh, joder, venga ya. Mierda, iré a ver cómo está George Clooney. Que pare de llorar.
Siempre se pone muy sensible.
Vale, el dibujo es divertido, pero hoy estuvo cerca. Hay que tener más cuidado.
¿Crees que Ellis no lo tiene?
No he dicho eso.
Literalmente sí.
¿Piensas que no lo tengo bajo control?
Pues no, te asustaste cuando Chandler se puso a hablar.
Ya lo hablaremos.
Sí, mejor. Es un poco intenso.
Que os jodan a los dos.
Vamos, no te pongas dramática.
Ali se marcha. Ellis se levanta. Amaga irse.
No me jodas.
Se marcha. Su móvil permanece en la mesa. Jack y Lance lo miran.
Dame el teléfono.
Jack, cuidado.
Es nuestra única oportunidad. Pásamelo ya. Vamos.
Lance se lo da. Jack lo conecta al portátil.
Jack, date prisa.
Ese retrato no se le parece, pero aún así hay que tener cuidado.
Jack, date prisa.
Voy. No me jodas. ¿Cuántas imágenes tiene? Vale.
No se trata de eso. Se trata de que cuando dices cosas así me alteras.
¿Qué cojones dices? Oye, aquí no hay ni jefes ni empleados, Ellis. Somos un equipo, ¿verdad?
¿Lo somos? Porque si mal no recuerdo, tú te querías largar.
Jack, espera, lo tengo. Ya casi está.
¿No estaríamos juntos si yo no participara? ¿Eh? Contesta. No es tan difícil. Se acabó.
Ali se marcha. Ellis da una calada a su cigarrillo. En la cochera.
Jack, acaba. Jack, no, sal,
voy,
ya.
Voy. Casi está.
Fuera, Ellis apaga su pitillo. Vuelve a la cochera.
Espera, no, Jack.
Sal, ya, vamos.
Desconecta el móvil. Ellis entra.
Baraja, tío. Pensé que habría un derramamiento de sangre.
Coge el móvil. Se va.
¿Todo bien?
Sí.
Jack lo mira sonriendo.
Y justo cuando no podía ser más emocionante.
Jack, casi te pilla.
De día en casa miran el portátil.
A ver, un tipo llamado Daniel Warlow. Madre mía, estas fotos son de una revista.
No tiene un sistema de alarma doméstico corriente. Este TLS-60 resiste ataques con herramientas comunes más de una hora.
¿Qué consideran común?
Explosivos, soldadores, Jack. Esto es de nivel militar con puerta de bóveda.
Nos lo llevaremos todo.
Es un cuarto.
Ya, y lo enseñan en una revista.
Jack, vamos a necesitar a Stuart.
Mierda.
Lo tengo estudiado. Se tarda mucho en abrirla. La cerradura no se puede romper. Es casi imposible. No es fácil conseguirlo.
¿Podrías?
Sí, veré cómo.
Bien, iremos a medias los tres.
Stuart mira a Jack y Lance.
Cuatro. No lo haré sin Chandler. ¿Vosotros dos solo conmigo? No sé qué pretendéis.
No es por ti. Es por Ellis. Esto es el pago por las veces que nos ha jodido.
Está bien. Si es solo por Ellis, no tendrás problema con que entre Chandler. Y paso de que ese loco con estrés postraumático esté del lado de Ellis. Sabes que se va a cabrear un montón si se entera.
Sí. Y por eso contamos con que no lo hará. ¿Estarás tranquilo? Si viene, hecho.
Vale. Habrá una conexión entre el valor de la casa y el horario. Este tío es tan rico que nunca sale.
Vi en internet que dará una conferencia en Nueva York en un par de semanas.
Genial, será el momento. ¿Pillarás un coche nuevo? No hace falta un camión de mudanzas.
Sí, una furgoneta.
Bien, perfecto. Hagámoslo. Pero quiero saber exactamente cuándo es la conferencia. No quiero encontrarme con un ama de llaves.
No, se supone que esto debe ser un plan seguro.
Lance, tío, eres nuevo en esto, ¿vale? Llevamos lidiando con este puto curro más que tú.
Ya se lo he dicho.
Voto por hacerlo cuando esté en Nueva York.
Lo segundo. Vale, bien. Pero deberíamos seguir con el mismo plan.
Tiene razón. Por ahora.
Ante la cochera, Stuart está al teléfono. Jack, Chandler, Lance y Ellis esperan junto al camión.
No contesta.
Que lo intente Lance.
Ellis mira a Jack.
No vendrá.
¿Sabe a dónde vamos?
Sí, ¿y qué?
Es por ti. Nadie la ha visto en días, se habrá ido. No haré nada hasta que lo confirmes. No me huele bien.
Ellis deja una palanca en el camión, coge su móvil.
Vale, la llamo.
Marca un número.
Puto teléfono.
¿No va tu teléfono?
Pásame tu móvil.
¿Sabes qué? A la mierda, lo dejo. Lo dejo, no voy a hacer esta mierda.
Chao, tío.
Jack se va.
Es una puta broma, ¿no?
Lance se marcha.
¿Estáis de coña? ¡Lance!
Si no estamos juntos, no hay nada, Ellis.
Se marcha. Ellis lo mira extrañado. En una escalera.
Yo digo que vayamos a la casa, esté o no el viejo cabrón.
Claro, de acuerdo.
No.
Estoy listo.
No tenemos que decidirlo ahora y precipitarnos.
Sí, sí, tenemos que hacerlo. No, ya oíste a Ellis.
Tú lo que quieres es obligarnos a todos a hacerlo. Vamos, chicos, ¿sabéis que Ali no iría a la policía?
No sé, tío, es impredecible.
Ya lo creo.
Mirad, si resulta que Warlow está en casa, esto pasa de ser un robo a un secuestro. Y no haremos daño a nadie, ¿verdad? Dejadme llamar a Ali.
En su casa, Ali y sus padres están sentados a la mesa. Ella observa los cuadros que cuelgan de la pared. Mira una vitrina.
Perdón. No. Debería haberme ido. Yo siento que os he decepcionado, supongo.
No, cariño. De ningún modo.
Observa en el móvil una llamada de Lance.
Lo siento. Debo cogerlo. ¿Me disculpáis?
Claro.
Perdón.
Sale del comedor.
Ahora no puedo.
Vale. Te llamo para saber cómo estás.
Te pidió llamar.
¿Podemos hablarlo en persona?
De noche, un automóvil aparca en el jardín de la casa. Lance baja. Camina por el jardín. Ali espera sentada en un banco.
¿Así que aquí creciste?
Sí.
Se sienta al lado de Ali.
Me recuerda a la casa de mi tía, la madre de Jack.
¿Por qué has venido, Lance?
Quería ver cómo estás. Te estuvimos esperando bastante.
Seguro que lo hicisteis bien sin mí.
No lo hicimos.
¿Por qué no?
Habéis hecho esto juntos tanto tiempo que no se sentían cómodos.
¿Creían que iría a la poli?
Sí. Yo no, pero
necesitaba marcharme.
Lance asiente.
Pero este tampoco es mi sitio. ¿A qué te querías dedicar antes de esto?
Al arte.
¿Arte?
Sí, pero sería bastante inútil.
No, no crees lo bastante en ti. ¿Sabes qué piezas tienen valor en cada casa? Has hecho que Mel gane pasta. Lo has hecho.
Es cierto. Pero el plan original era vender arte, no robarlo.
Claro.
¿Qué querías tú?
Yo siempre quise ayudar a la gente.
Bien. Plan A, con fin humanitario. Y plan B, robar casas.
Qué idiota eres. Pero sí.
Vas a volver, ¿verdad?
Sí.
Te necesitamos.
Ali sonríe.
Lo sé.
Un coche se detiene ante un edificio. Ali baja, se dirige a la entrada, sube en el ascensor. La puerta se abre, se topa con Ellis.
Lo siento.
Yo también. ¿Vas a salir?
Voy a ver a Mel.
¿Por qué?
¿Tú qué crees? Puedes venir si quieres.
Entra en el ascensor. Ella permanece estática.
¿O no?
La puerta se cierra. Ante la nave, un coche aparca. Jack, Lance, Stuart y Chandler esperan junto a otro vehículo. Ali y Ellis bajan del coche. Este se mete una pistola en su pantalón.
¡Ale! Me alegra que vuelvas. ¿Alguien sabe qué coño hacemos aquí?
Tengo que explicaros lo que ha pasado.
¿A nosotros?
Sí, y tú te vas a callar y tendrás la puta boca cerrada.
Mel sale.
Justo a tiempo. Por fin os habéis ganado la oportunidad de conocer a uno de mis socios, Teddy. ¿Qué te parecen estos chavales?
Más jóvenes que el último equipo.
Ajá. No hace falta que os presentéis, sabe cómo os llamáis.
Mel, lo de hoy no volverá a pasar.
Qué bien. Sí. Formáis un buen equipo, muy unido. Sois amigos, eso es evidente, ¿verdad? Como Teddy y yo. Pero no vengo a hablaros de eso. Estamos aquí para discutir el motivo por el que os habéis tomado el día libre.
¿Por qué íbamos a mentirte?
Para poder entregar lo que robasteis a otra persona.
No tenemos a nadie más para hacer eso.
En tan poco tiempo no habréis conseguido direcciones solos y habéis dejado muy claro que creéis que os merecéis más de lo que os pago.
¿No es así?
¿Veis? Eso es. Vosotros habéis decidido poneros lo más difícil. Y a mí también, porque como ya no puedo conseguir direcciones, ni siquiera tengo información de la casa a la que supuestamente ibais esta tarde.
Oye, ¿por qué no lo dejas estar y llegamos a un acuerdo?
No, va a ser imposible ponernos de acuerdo. Oíd, algunos de vosotros pensáis que os merecéis más por el mismo trabajo. Otros pensáis que tenéis más derechos. Y otros creéis que soltar lo que os da la gana os hace tan especiales como mami os decía. Cada uno sois como una mota de polvo. Pero lo único que tenéis en común es que sois vagos.
No dimos el golpe porque no estaba claro. Fue por nuestra seguridad. Y por la tuya.
Mel se acerca a Lance. Este permanece cabizbajo.
Oh, tuviste un mal presentimiento.
Lo tuve. ¿Vale? Deberías agradecérnoslo.
¿Qué cagas?
Mel, lo de hoy no nos va a volver a pasar y no vendemos a nadie más.
Pues tendréis que hacerlo. Porque ya, ahora, termina nuestro acuerdo. Esa amistad vuestra se ha vuelto más importante que nunca. Pero si alguno piensa tomar algún atajo y termina hablando, mi amigo Teddy no solo sabe vuestros nombres, sabe dónde vivís, dónde viven vuestras madres y sus apellidos de soltera antes de mudarse. Conoce los coches, dónde vais de fiesta. Así que si a alguno se le ocurre tan solo susurrar mi nombre, la cara de este hombre será lo último que vais a ver. Bien, cuidad vuestra amistad.
Se dirige a la puerta de la nave. Ali permanece estática sonriendo.
Nos estás vacilando.
Ali, vamos.
Mel la mira. Teddy cierra la puerta.
Vas a cumplir 50 y traficas con cosas robadas. A lo mejor el problema eres tú, Mel. ¿Crees que haríamos esto si no fuera por alguien como tú?
Puedes culparme tanto como quieras, pero no te engañes. Si no hicierais esto, haríais algo igual de malo.
Me importa una mierda lo que creas. Solo quería recordarte que tú das tanta pena como nosotros.
Se dirige al coche de Ellis sonriendo. Sus compañeros suben al otro automóvil.
Ellis me culpó por lo que pasó esa noche y lo entiendo. Pero llegué a un punto en el que me daba igual ser imprudente.
En la discoteca.
Ellis estaba lanzando a los chicos a un último golpe.
Un tipo llamado Daniel Wardlow. Hay una bóveda debajo de su casa.
Y es... Me marché.
Ella se va. En el aseo se prepara una raya.
Ya no quería saber una mierda.
Snifa la cocaína. Se mira en el espejo, recuerda, golpea una vidriera. Recuerda a sus padres, a Mel. En torno a la mesa sus compañeros hablan.
La semana que viene se irá de su casa unos 3 o 4 días. Seguiremos mi plan. Lo haremos entonces.
Ellis se va. Los chicos lo miran.
Tenemos que hacerlo ya, antes que él.
No lo haré si hay alguien dentro.
Tiene 100 putos años, puede que ni nos oiga. Tenemos que hacerlo. Si no, él nos va a joder.
El cuerpo humano soporta de media hasta 600 miligramos de moli.
Ali se tambalea.
Esa noche consumí más del doble.
y 3 gramos fueron de golpe. Pierde el equilibrio, la imagen se distorsiona, corte a negro. Lance se acerca a Ellis.
Ali está mal. Ellis.
Déjame, no me jodas.
Ellis, escúchate.
Ahora es tu puto problema. Mírate.
Regla número 8. Los más peligrosos son aquellos que no tienen nada que perder.
¿Cómo está?
¿Dónde
¿Cómo
está el hospital más
¿Estás
cercano?
De coña.
Gira a la izquierda, Jack, a la izquierda.
No vamos al puto Jack, hospital. Llevamos drogas en el coche. Estamos jodidos.
Es una sobredosis, joder. Jack, por favor.
Cierta.
Stuart, no dejes que se duerma. Que abra los ojos.
Voy. La llevamos a casa. Vamos a casa.
¿A casa? Jack, por favor, no sabes qué están diciendo. Jack,
está bien, vale, vale, vamos al puto hospital.
No te vayas. Está muy mal.
Sigue por aquí. Lo vamos a perder, joder.
Ali permanece inconsciente. Jack aparca en la entrada de urgencias de un hospital.
¿Y ahora qué?
Yo no entro.
Ni yo.
Yo no voy ni de coña.
Yo la llevo.
Quédate en el coche.
Te aseguro que si vamos, nos arrestarán.
Alguien tiene que ir, Stuart.
Hay que hacerlo antes de que nos vean.
¿Qué cojones queréis que haga yo?
Yo qué sé, sácala del coche.
No, Jack, alguien tiene que
quedarse. No nos queda otra opción. No vamos a dejarla en el coche.
Viene un segurata, Stuart. ¡Hazlo, joder!
¡A la mierda!
Stuart la saca del coche.
¿Qué coño?
¡Lance, quédate en el coche!
¿Qué cojones os pasa?
Se acerca a ella. Se dirige a la puerta, entra en urgencias.
¡Oiga! ¡Una camilla! ¡Necesito una camilla ya!
Voy enseguida. Aviso para que traigan el
equipo. Una emergencia en la puerta principal.
Jack acelera, dos enfermeras empujan la camilla hasta Ali. Esta permanece en el suelo, Lance se lleva las manos a la cabeza.
Yo la cojo por las axilas.
Observa a Ali. En una habitación, Ali reposa en una cama. Lance está sentado en una silla a su lado. Ella lo mira.
Estoy preparada para dejarlo.
Deberías. No les debes nada. ¿Cuál es tu plan?
Coge tu maleta. Hazla y descúbrelo.
He tenido una idea. Y si funciona, podría ser una salida.
Espero que sea verdad.
Ante la cochera, Stuart y Lance suben a la zona de carga de una furgoneta. Este cierra, golpea la pared.
Tío, llevará a Chandler la pistola.
No, ¿por qué?
Porque él sabe disparar.
Seguro que yo también.
¿Quién ha hablado de disparar? Solo la llevamos para asustarlo.
Sí, exacto. Oye, tú tranquilo.
Joder, no me creo que lleves una puta pipa. ¿Qué opinas, Lance? Me importa una mierda. Eso opino. Aunque sigas molesto por Ali, tienes que ponerte las pilas porque tenemos trabajo que hacer.
Que te jodan, Stuart. No voy a olvidar que casi dejas morir a una buena amiga en la puta acera.
No queríais hacerlo ninguno, ¿vale?
Sí, ninguno quería hacerlo, pero tú, cabrón, ¿qué hiciste? La dejaste ahí tirada.
¡No quería ir a la cárcel!
Nadie quiere ir a la cárcel, capullo. Me pasé toda la noche en el hospital y aquí estoy, sentado aquí contigo, ¿vale?
¡Basta! Que te jodan. Que te jodan.
Que te jodan a ti. ¿Sabes qué es lo mejor de esto?
¿Qué?
Que ya nos tendré que ver la puta cara.
Eso dices ahora.
Ante la entrada de una mansión, Chandler teclea en una botonera. La reja se abre, circulan por el recinto. Chandler aparca ante la puerta. Jack baja con la máscara puesta. Abre la puerta trasera. Lance y Stuart bajan. Corren hacia la casa. Stuart acerca el taladro a la cerradura. La puerta se abre. Mira a sus compañeros.
¿Qué coño?
Guarda el taladro en la bolsa. Empuja la puerta. Acceden a un vestíbulo lujoso. Miran hacia los lados. Stuart observa la alarma desconectada.
La alarma está desconectada.
Que se joda ese tío.
Dos escaleras lujosas conducen a la planta superior. Una lámpara cuelga de una cúpula. Una pintura la decora.
Ocúpate de las cámaras. Vamos a buscarlo.
Oído.
Vamos.
Avanzan por la casa. Lance y Jack caminan juntos. Este sostiene la pistola. En una sala apunta a un hombre.
¡No te muevas!
¡No muevas ni un puto dedo!
Le golpea.
¡Mierda, Jack! ¡Levanta! ¿Hay alguien más en la casa?
No, no, por favor, llévense lo que quieran.
¡Dame el código de la caja!
¿Qué caja?
¡No me jodas! ¿Crees que me importa una mierda tu vida?
9-12-23.
¿Has oído eso, Stuart?
Sí, lo tengo.
¡Jack, al suelo! ¡Jack! ¡Dame las manos! ¡Dame tus putas manos! Bien, eso es. ¡Aparta, coño! ¡Date la vuelta!
Sí.
Lo arrastra hasta una habitación.
No hagas ruido.
Cierra la puerta.
Vamos.
Lance permanece pensativo. Se levanta la máscara. Stuart y Chandler corren por un pasillo con varias bolsas. Se detienen ante una puerta. Stuart teclea el código en una botonera.
¡Ábrete, sésamo, cabrona! ¡Ábrela!
Chandler abre la puerta. Entra en una sala con paredes de hormigón. Se miran sonriendo. Ante ellos hay una estantería llena de billetes.
Es la hostia.
Ya te digo. Venga, vamos, llénala.
Meten los fajos en las bolsas.
Ya tenía razón por una vez.
Ya ves, tío.
Es una puta pasada.
Se está cayendo
pasta.
Lanzan una bolsa llena al pasillo. Arrojan otra bolsa al pasillo.
Nunca había visto tanto en mi vida. ¡Que se joda, Ellis! ¡Jodan a todos! ¡Son ricos! ¡Para el barco! ¡Casa! ¡Casaré como una tía buena! ¡Llevaré a mi hermano a cenar!
En el pasillo, Jack coge las dos bolsas llenas. Sus compañeros arrojan otra bolsa. Lance las coge. Jack mete las bolsas en la furgoneta. Stuart y Chandler llenan más bolsas con billetes. Lance mete dos bolsas en la furgoneta. Stuart echa los billetes de un maletín en una bolsa. Lance desliza dos bolsas por el suelo del pasillo. Jack las recoge. Las mete en la furgoneta. Lance se detiene en la puerta de la caja fuerte. Observa a Stuart. Lo recuerda tirando a Ali. Entra en la caja fuerte.
Yo llevo este. Te ayudo.
Mira a Stuart. Sender lanza un fajo al aire. Los billetes caen sobre ellos. Stuart lo imita. Lanza más billetes. Lance los observa serio. Coge una bolsa, sale de la caja fuerte.
Regla número 9. Las emociones son más poderosas que el pensamiento racional.
Cierra la puerta de la caja fuerte. Stuart y Chandler miran hacia ella. Lance echa el cerrojo.
¡No! ¡Abre la puerta!
¡Vamos! ¡No!
En el aparcamiento, Jack corre hacia la casa, accede al vestíbulo.
¿Qué ha pasado?
Están encerrados.
¿Qué?
Tenemos que irnos ya.
Corren hacia la furgoneta. Lance sube al asiento del conductor, arranca el vehículo, mira a Jack por el retrovisor. Este sube al asiento del copiloto.
¡Vamos, vamos, vamos!
Lance acelera.
¿Qué coño ha pasado?
La puerta se cerró.
¿Qué se cerró? ¿Y se ha cerrado sola? Lance, ¿has cerrado la puerta tú?
Puede ser, Jack.
¿No estás vacilando con esa mierda, Lance? ¿No entiendes que nos van a pillar, joder?
Tranquilo, nos esconderemos.
Estás puteado y por eso los encerraste. ¿Me harás lo mismo? Porque estaba en el coche cuando la dejamos.
Sí, tienes suerte de no estar en la bóveda.
Lance llama por teléfono.
Ali, escucha.
Ali, es eso, vamos. ¡No me jodas!
No, no hay tiempo para explicaciones, por favor. Haz la maleta ya. Escucha, tengo que sacarte de la ciudad.
En un aparcamiento.
¡Mierda, Lance! ¡Frena, joder!
Aparcan. Bajan del vehículo.
Todo esto tiene que ser una puta broma, Lance. Vamos, piensa un poco, Lance.
Vigila la puta furgoneta.
¿La puta furgoneta? ¿Hablas en serio? ¿Vas a joder esto por ella? Le contará a Ellis lo que hemos hecho, lo que has hecho. La policía estará en camino. No tenemos tiempo para esto.
En un ascensor, Jack le habla.
Ahora.
Lance permanece con la mirada hacia el frente.
Yo te puedo pasar.
Jack le empuja. Lance agarra a su primo de las solapas.
No vas a tocarme, Jack.
Jack le suelta. Lance sale del ascensor. Jack lo sigue.
Lance, esto es una cagada. ¿Qué crees que va a pasar, eh? Dame las llaves.
¿Qué coño pasa, Lance?
Ali, vámonos.
¿Pero de qué estás hablando?
Me pediste que te sacara de esto, Lance, y eso...
¿Pero cómo?
¿Y qué ha pasado? Ali, vamos,
dáselo.
¿En serio, Jack? Dáselo.
Tenemos más pasta en la furgoneta de la que hemos ganado jamás. Han cogido a Stuart y Chandler, y tú y Ellie seréis los siguientes.
¿Qué habéis hecho?
Fuimos a casa de Warlow.
¿Ese era tu plan?
No era mi plan, pero ya no importa. Por favor, Ali, vámonos.
¿He oído bien?
Ellie sale del aparcamiento. Jack amartilla la pistola.
Vienes a mi casa y me apuntas con una puta pistola. Mira, hay dos tipos de perros. Están los que ladran, putos cabrones locos. Y están los que muerden. Sé qué tipo de perro eres.
Saca un arma.
Venga, Lance, largo, vamos.
Ali, ¿te vienes conmigo?
No va a ninguna parte.
Ali, por favor.
Que os follen a los dos.
Vuelve a su casa.
Lance, vámonos, venga, vamos.
Jack y Lance se marchan corriendo. Ellis mira a Ali. Esta entra en su apartamento. Él se queda pensativo. Mira su pistola. Se dirige a su apartamento. Entra en la vivienda. Saca dinero de una caja, lo mete en una mochila, prepara su pistola, lo guarda en la mochila. Sale del aparcamiento. En el aparcamiento, Lance y Jack suben a la furgoneta. Jack mira a su primo.
Todo te ha salido de la leche, tío.
En su nave, Mel sale. Varios policías corren por el pasillo de los apartamentos. Stuart está en una sala de interrogatorios.
Joder, vale. Todo fue por ese tío, Mel Donnelly. Era como si fuera nuestro jefe. Seguía las direcciones. Creo que las sacaba de un perito de State by State Insurance o algo así. Le pasaba a sus clientes. Tenía nuestras direcciones. Amenazó con matarnos si lo delatábamos.
Los policías se llevan a Ali. En una carretera, la furgoneta pasa junto a un cartel que reza Nebraska, la buena vida. Hogar del día del árbol. De noche, Lance se interna en el recinto de un motel.
Se acabó a hacer negocio.
Aparca ante una habitación. Bajan del vehículo.
Sabía que Jack era tan culpable como Stuart y Chandler. Pero en definitiva, solo le tenía a él.
En la habitación mira la televisión. Un rótulo reza: sospechoso bajo custodia.
Los informes indican que el robo a Warlow fue solo uno de los perpetrados en las afueras de Chicago. Se cree que al menos 70 robos que se han cometido en los últimos 2 años se han llevado a cabo por este grupo. Se detuvo a 4 sospechosos relacionados con los robos. Actualmente hay 3 que siguen en libertad.
Jack apaga la televisión. Lance se quita la capucha de la sudadera.
Joder, qué calor hace.
Se baja la cremallera.
Jack, voy a por hielo. Mierda.
Coge la cubitera. Sale de la habitación. Jack permanece sentado en la cama mirando hacia arriba. Lance camina por un soportal. Una mujer rubia lo observa. Él se detiene ante una máquina de hielo. Mira a la mujer. Esta entra en una habitación. En su habitación, Jack permanece sentado en la cama. Lance entra. Deja la cubitera.
¿Estás bien?
No, no estoy bien, Jack. Nada de esta mierda está bien.
Oye, descansamos y nos vamos por la mañana.
¿Y dónde coño vamos con nuestras caras en las noticias?
Tío, vamos. Siéntate.
Lance se sienta en la otra cama frente a Jack.
Te lo prometo. A primera hora de la mañana nos vamos. Estamos juntos en esto y eso es lo que importa, porque no me gustaría estar en esta situación con nadie más. Puede que no sientas lo mismo. Lo entiendo. Has soportado mucho y estás molesto. Todos lo hemos hecho mal.
No habría cerrado si hubieras estado dentro, Jack.
Lo sé. Y si lo llegas a hacer, yo me lo busqué. Pero te perdono. Y tú me perdonas porque somos familia, ¿no?
A primera hora de la mañana dejamos la furgo y nos vamos con la pasta al oeste.
A primera hora de la mañana. Pero ahora necesitamos dormir un poco.
Jack, yo no puedo.
Sí, claro que puedes. En cuanto pongas la cabeza en la almohada, te lo prometo. Ha sido un día muy, muy largo. Vamos.
Lance se tumba.
Sí. Coge aire. Cuando esto se calme, iremos a donde queramos. Haremos lo que nos dé la gana. Podremos ser quienes queramos. En cualquier parte. Y entonces dejaremos todo esto atrás. No será nada más que un mal recuerdo. Como un sueño del que solo recuerdas algún detalle. Por fin libres.
Corte a negro.
Y viviremos como siempre hemos querido.
De día, Lance se despierta, observa la cama de Jack vacía, se levanta rápidamente. Mira en el aseo. Se dirige a la puerta. Abre. La plaza de aparcamiento de la furgoneta está vacía. Sale de la habitación. Camina por el aparcamiento. Se detiene, coloca las manos en jarra. Avanza unos metros, mira a su alrededor, llora. Se cruza de brazos. Se seca las lágrimas. Vuelve a la habitación. Cierra la puerta. Corte a negro. En un departamento de policía, Lance posa ante una pared con líneas de medida. Le fotografían.
No tenía dónde ir. Sin dinero. Ni posibilidades de escapar. Pensé que si me entregaba, tendrían más opciones de atrapar a Jack.
En la sala de visitas de la cárcel.
Pero no fui tan rápido.
O sea, ¿qué crees que Jack lo tenía planeado? No, llevarte con él y dejarte atrás.
Lance recuerda a su primo.
Eres licenciado en arte.
Ganarás mucho dinero, ya verás. Quédate, ¿verdad?
Esta gente te gusta.
Somos familia.
No tengo ni idea.
En diferentes cabinas.
Me alegro de haberles contado todo.
¿Te reducirán la condena?
Sí. Pero no debería estar aquí. Soy un preso político.
¿Perdona?
Todo lo que hice fue rebelarme contra este sistema.
Estaba muerto de miedo. No vi lo que pasaba delante de mí.
Se trataba de una orgía de destrucción.
Estaba débil psicológicamente.
Me usaron.
Menos mal que nos...
Oiga, señora, debe escribirlo. No tendrá nada mejor.
Háblame de Ellis. Testificaste que sabes dónde está. ¿Aún sientes la necesidad de protegerlo? Solo de mí. ¿Lo harías de nuevo?
Joder, no.
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 ¿Cuál es la sentencia?
7 años.
13 años.
9 años.
55 cargos por allanamiento.
56 cargos.
24 cargos por allanamiento.
Un cargo por robo.
Robo.
Vandalismo.
Vandalismo.
Un secuestro, pero apelé.
En un cuaderno se aprecian las lecciones y reglas de Lance. La autora sostiene un bolígrafo delante de la hoja. Está sentada frente a él.
Me diste solo 9 reglas. ¿Hay un 10º mandamiento?
Lance sonríe.
Sí. El 10º mandamiento es que el resto son un montón de chorradas.
Ella sonríe.
¿Cuál fue tu sentencia?
12 años.
15 cargos por robo y vandalismo. Saldré en 8, creo.
Lance, mencionaste una brecha generacional cuando empezamos. Me siento obligada a decirte que entiendo bastante bien a toda tu generación. Las estadísticas indican que tu generación en general es mucho más que un eco de todo. La delincuencia en tu rango de edad ha bajado un 70%. Tabaco y alcohol se consumen menos. Todo es más diverso y, por tanto, mucho más tolerante.
Va a hacer que la gente se duerma con ese libro.
La escritora sonríe de nuevo.
Bien, Lance. Tengo una última pregunta. ¿Lo harías otra vez?
Él la mira. Recuerda momentos de los asaltos, conversaciones con Mel y con Ali. Recuerda probarse el traje de la sastrería. Lance ríe con la máscara en su cabeza. Entra en el camión. Corte a negro. En la cabina.
Sin pensarlo.
Corte a negro. Dirigida por Seth Savoy. Escrita por Seth Savoy, Jason Miller y Kevin Berhart. Lance Patrick Schwarzenegger, Jack Gilles Gary, Ali Hayley Lau, Stuart Oliver Cooper, Chandler Jacob Alexander. Autora Leslie Ann Warren, Ellis Alex Pettifer, Mel Michael Seinon, director de fotografía Carlos Verón, música de Dara Taylor.
Rules, what rules? We don't ever answer to no king text, president. This is more like a ritual. What am I scared of death for? Life is just a